Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump visita las zonas de desastre en Carolina del Norte, mientras en Washington sigue debate sobre confirmación de Kavanaugh al Supremo estadounidense. Los desafíos para Puerto Rico a casi un año del huracán María. Asamblea Nacional Venezolana califica de ilegales los acuerdos entre Caracas y Pekín. Y por primera vez una hispana preside Asamblea General de la ONU.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump visitó las localidades de Wilmington y New Bern en Carolina del Norte, las más afectadas tras el paso del huracán Florence. El mandatario prometió que los fondos para reconstruir la ciudad llegarán.
Seis días después de que el huracán Florence azotara el este de Estados Unidos, Donald Trump visitó Carolina del Norte, uno de los estados más afectados.
El huracán Florence fue una de las tormentas más fuertes que impactó a las Carolinas y una de las tormentas más fuertes y poderosas que impactaron nuestro país.
Según cifras oficiales, al menos 35 personas perdieron la vida con el paso del ciclón. En Carolina del Norte y del Sur, más de 15.000 personas continúan en refugios y más de 200.000 viviendas se encuentran sin suministro de luz. El presidente dijo que el gobierno no escatimará en la ayuda financiera necesaria para devolver la normalidad a las zonas afectadas.
Nos estamos preparando para enviarles mucho dinero. Lo van a necesitar. Lo tenemos y lo entregaremos.
El presidente visitó a algunos de los sobrevivientes y todo esto en medio de varias polémicas que enfrentó antes de iniciar hoy su viaje. Una vez más, la emprendió contra su secretario de Justicia, Jeff Sessions, con el que mantiene una cruzada desde que este decidió apartarse de la investigación sobre los presuntos vínculos del equipo de campaña de Trump y Rusia.
El secretario de Justicia me ha decepcionado por numerosos motivos.
Precisamente en esa investigación está involucrado Paul Manafort, el exjefe de campaña del mandatario que ha alcanzado un acuerdo para cooperar con el fiscal especial de la causa rusa.
Creo que dirá la verdad, y si dice la verdad, todo está bien.
También el nominado del presidente para juez de la Corte Suprema está generando titulares después de que una mujer le acusara de haberla agredido sexualmente hace 36 años.
Es muy difícil para mí pensar que algo ocurrió.
Pese al voto de confianza del presidente, la ratificación de Brett Kavanaugh está en entredicho. La votación prevista para este jueves en el Senado fue pospuesta y la comisión ha invitado a la presunta víctima a comparecer junto con el nominado en una audiencia pública el lunes. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Previo a su viaje, a su partida, el presidente Donald Trump habló de varios temas en una semana donde enfrenta numerosos desafíos políticos. Nos acompaña Bricio Segovia para ampliar estos temas. Bricio, ¿qué ha dicho el presidente sobre las negociaciones, por ejemplo, con Corea del Norte?
Bueno, el presidente ha reiterado el compromiso que hay por las dos partes para que se consiga esa desnuclearización de Corea del Norte y ha señalado que el líder Kim Jong-un, de hecho, ha reiterado su compromiso también, además de haber aceptado que visiten la península y la zona norcoreana observadores internacionales para comprobar que el proceso se está llevando a cabo de manera satisfactoria para todos.
Por otro lado, Bricio, y a las puertas del aniversario del paso del huracán María por Puerto Rico, ¿cuáles han sido las reacciones en Washington, sobre todo atendiendo las respuestas del presidente tras el paso del ciclón Florence en las Carolinas?
Pues no se lo han puesto fácil al presidente Donald Trump, sobre todo porque pues a las puertas de este primer aniversario del huracán María, Donald Trump está envuelto de polémica, precisamente por el número de muertos que se denunció desde allí, desde Puerto Rico, y que los medios se hicieron eco aquí en Estados Unidos. Inicialmente eran 64, pero hacia finales de este primer aniversario esa cifra ha aumentado a 3.000, algo que el presidente Donald Trump ha desmentido en todo momento, algo que, como digo, le acompaña como una polémica justo ahora en Carolina del Norte.
Bricio, muchas gracias. Y precisamente a un año del paso del huracán María por Puerto Rico, las comunidades aún luchan por recuperarse. Uno de los principales desafíos es el restablecimiento del sistema eléctrico, lo que además tiene en vilo a la economía y a uno de los principales motores de la isla. Estamos hablando del turismo. Establecemos contacto con Cristina Caicedo Smith, quien está en San Juan registrando el esfuerzo de las comunidades para volver a la normalidad. Cristina, ¿cómo se recupera la isla a un año de la tragedia?
Bueno, Belén, definitivamente ha sido un gran cambio en comparación a hace un año. El año pasado veíamos escombros en las calles, veíamos calles inundadas. En el día de hoy vemos las calles secas. Sin embargo, vemos algunos inconvenientes, sobre todo en el cableado eléctrico. Vemos que muchos semáforos no funcionan, sobre todo las luces en las horas de la noche no funcionan. Muchos equipos de reparación hacia las horas de la noche, hacia las horas del día, están trabajando para restaurar la luz. Sobre todo en áreas que son a las afueras de San Juan, también vemos problemas que los negocios han tenido, ya que no pueden invitar al turismo, porque en las horas de la noche, cuando el turismo se mueve un poco más, definitivamente ha sido un problema, sobre todo en cuestiones de seguridad.
Que yo tenga entendido, sí, ya tenemos electricidad. No obstante, el alumbrado en las carreteras no hay. Han alumbrado en la mayoría de las carreteras, así que, por ejemplo, el negocio que es el negocio de mi padre, pues antes ellos abrían de 7 de la mañana a 8 de la noche. Lamentablemente, como no hay alumbrado, pues han tenido que optar de cerrar a las 7 de la noche, pues cuestión de seguridad.
Y es precisamente ese inconveniente que tienen algunos dueños de negocios, sobre todo en estos sectores como Macao, hacia lo que son las afueras de San Juan, en donde no han podido llamar al turismo de regreso. Sin embargo, poco a poco se está restaurando el turismo en la isla. Definitivamente podemos ver que podríamos decir que el corazón de los puertorriqueños sigue muy activo y está muy atento y al tanto de lo que viene hacia el futuro.
Sí, pues ese ha sido el llamado. Por aquí atrás hicimos un mural que decía SOS y lo que hicimos fue arreglarlo y ahora dice bienvenido. Queremos que venga el turismo, porque aquí depende todos estos comercios dependen del turismo y queremos que venga el turismo, que nos visiten, que todas las personas que se fueron que vuelvan, porque esta comunidad es hermosa. Es hermosa y no se van a arrepentir de venir a visitarnos.
Y es definitivamente ese espíritu puertorriqueño el que ha mantenido a esta isla en camino hacia un mejor futuro. Sin embargo, todavía existe el miedo de que la isla sea azotada por un nuevo huracán. Recuerden que estamos en la temporada alta de huracanes aquí en el Caribe. Sin embargo, vemos un futuro prometedor para la isla de Puerto Rico.
Cristina, muchas gracias y nosotros estaremos atentos a la cobertura especial de La Voz de América desde Puerto Rico a un año del paso del huracán María y, por supuesto, los esfuerzos de recuperación de la comunidad.
Más adelante, lo que indigna a los venezolanos en Miami y las implicancias de los acuerdos entre Venezuela y China.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
indignación sigue generando entre los venezolanos la divulgación de un video en el que el presidente Nicolás Maduro disfruta de una comida en un afamado restaurante turco. En Miami, los venezolanos trasladaron su indignación hasta una de las sedes de la franquicia.
De 100 personas venezolanas se aglomeraron frente al restaurante Nusret de Miami. Allí, en plena vía pública, amenazaban con boicotear las operaciones del local, cuyo dueño atendió a Nicolás Maduro y su comitiva en Turquía esta semana.
Que nos atendió prácticamente como un sultán recientemente, mientras el pueblo venezolano se muere de hambre. Estamos aquí para manifestarle a este individuo que no se justifica que tenga un restaurante en el corazón del exilio cubano y venezolano, cuando aquí viven miles de personas que han sido víctimas, quizás millones de personas que han sido víctimas de dictaduras de izquierda.
En pleno corazón financiero de Miami, estas personas alzaron su voz, incluso a algunos comensales que se atrevieron a pasar cerca de la muchedumbre. Los manifestantes reiteraron su rechazo a las imágenes mostradas en la cuenta de Instagram del afamado chef turco sirviendo un festín, mientras en Venezuela se denuncia desnutrición infantil y falta de alimentos básicos.
De verdad que da dolor, da tristeza. Lo que está padeciendo Venezuela y que el primer magistrado se burle y nos cachetee de esa manera, eso no tiene nombre.
Las organizaciones presentes sugirieron solicitar medidas legales para que el local deje de funcionar en Miami y amenazan con repetir estas acciones de protesta. Otros asistentes afirmaron que las imágenes de la mesa servida ayudaron a exponer con mayor impacto la realidad de Venezuela.
Y de hecho este tipo de cosas ayudan a que se hagan viral, a que más millones de personas se sumen a nuestro dolor, a nuestro padecimiento y nos apoyen desde afuera para salvar al pueblo de Venezuela.
La Voz de América solicitó hablar con el encargado del establecimiento, quien no quiso dar ningún tipo de declaraciones. José Perralete, Voz de América, Miami.
El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro afirmó que China tendrá un papel clave en la recuperación económica del país y aseguró que los acuerdos no generan deudas ni hipotecas. Pero la Asamblea Nacional de mayoría opositora considera esos acuerdos como ilegales.
Venezuela y China firmaron 28 acuerdos de cooperación que, según el presidente Nicolás Maduro, impulsarán la economía y el desarrollo de ambos países en los próximos años en materia de petróleo, minería, seguridad, tecnología y salud. Los convenios se concretaron durante la gira que realizó el presidente Maduro por la nación asiática. El jefe de Estado, tras su llegada al país, indicó que próximamente se va a aumentar el envío de crudo al gigante asiático.
Para llevar la producción petrolera que exportamos a China a 1 millón de barriles es la nueva meta. 1 millón de barriles.
Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, parlamentarios opositores catalogaron como ilegales todos los préstamos obtenidos por Venezuela por parte de China.
El presidente de la comisión, Freddy Superlano, dejó claro que se aprobó un acuerdo de desconocimiento a cualquier negociación de Maduro con esa nación.
Debido a que no pasan o que no cumple con los canales regulares, que es pasar por la discusión, análisis de la propia Asamblea Nacional, que se desconoce qué se aprueba, qué no se aprueba y qué se está acordando, debido a que han manejado todo esto como una especie de caja negra.
El diputado opositor Ismael León denunció que los viajes de Nicolás Maduro son de placer con su señora, pero no le traen ningún resultado a Venezuela.
Todos saben las condiciones en que está Nicolás Maduro mundialmente, lo cuestionado que está y que sencillamente sigue metiéndole más embuste a los venezolanos. Vamos a ver si China va a querer endeudarse con Venezuela y sépase usted que nada de eso está aprobado por la Asamblea Nacional.
Las relaciones entre Venezuela y China datan de 1974, pero fue en 1999 cuando el fallecido presidente Hugo Chávez las elevó a un nivel estratégico. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, primera hispana preside Asamblea General de la ONU. Y una peligrosa adicción que va en aumento.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Los ataques terroristas se redujeron a nivel mundial en 2017, según el último informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. No obstante, en América Latina, las acciones por parte de grupos terroristas siguen siendo una amenaza para el hemisferio.
Los ataques terroristas bajaron un 23% a nivel global en 2017 y las muertes provocadas por ese fenómeno se redujeron en un 27% respecto a 2016, según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado. En particular, la lucha contra el Estado Islámico llevó a exitosos resultados, como afirma en una conferencia telefónica Nathan Sales, coordinador de contraterrorismo.
2017 vio a Estados Unidos y la coalición global realizar grandes esfuerzos contra Estado Islámico. El 99% del territorio que Estado Islámico tuvo alguna vez en Irak y Siria, ahora ha sido liberado.
El terrorismo en el mundo sigue siendo persistente, determinado y adaptable, y también América Latina está involucrada en el problema. De hecho, en Venezuela las fronteras porosas del país ofrecen un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos y, para el departamento, el Estado venezolano es el único en la región que auspicia el terrorismo. Entre tanto, en Perú preocupa la actividad del grupo Sendero Luminoso, al que se atribuye más de 2/3 de la producción de cocaína del país, así como mortales ataques contra las fuerzas de seguridad nacionales. En la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay se capturaron múltiples sospechosos de tener vínculos con el grupo libanés Hezbollah.
Ha desarrollado grandes depósitos de equipos militares y explosivos en Kuwait, Nigeria y Bolivia, mientras enviaba operativos terroristas a Perú y Tailandia.
En este escenario se subrayan los esfuerzos de varios países para luchar contra el terrorismo, como en Colombia, donde el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC lleva a un marcado descenso en la actividad terrorista en 2017.
Los colombianos merecen no menos que eso. Estamos comprometidos a cooperar con Colombia para socavar a los grupos terroristas y sus remanentes, grupos como el ELN, disidentes de las FARC.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En un año donde la paridad de género ha ganado relevancia, la Asamblea General de la ONU tiene su primera presidenta latinoamericana. Se trata de María Fernanda Espinosa, quien junto a Michelle Bachelet son piezas clave de la Organización de Naciones Unidas.
Declaro abierto el septuagésimo.
María Fernanda Espinosa Garcés, diplomática ecuatoriana, asumió oficialmente la presidencia de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. De ese modo, se convirtió en la primera mujer de América Latina en alcanzar este cargo.
Tenemos una obligación de fortalecer el sistema multilateral. Tenemos un mandato de nuestros pueblos de que representarlos en esta casa tiene que estar a la altura de sus necesidades.
Dentro de los objetivos de su mandato, Espinosa espera trabajar las migraciones y refugiados, desarrollo económico, cambio climático, paz y seguridad, así como igualdad de género.
Siento que pues llevo la voz de aquellas mujeres que todavía no tienen voz, que llevo también la voz de las mujeres de América Latina y que tengo una responsabilidad que se deposita en mis hombros, pero también en mi corazón y en mi cabeza para hacer el trabajo y hacerlo muy bien.
Espinosa se destaca en la ONU junto a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien inició su mandato como alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cumpliré con toda mi fuerza, con toda mi energía y mis convicciones con esa gran tarea que lo que busca es darle dignidad y bienestar a todas las personas.
La llegada de estas dos mujeres latinoamericanas se da en medio de una fuerte campaña promovida desde la cabeza del organismo mundial que busca, según el secretario general Antonio Guterres, lograr una paridad de género en la ONU. Una necesidad urgente, según él, que tomará aún más relevancia durante esta sesión de la Asamblea General. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Más de 2 millones de adolescentes en Estados Unidos son usuarios de los cigarrillos electrónicos, según la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense. Una realidad que tiene preocupados a los servicios de salud, dado lo que consideran el poder adictivo del producto.
Mayores controles y campañas propone la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos frente a los cigarrillos electrónicos al encontrar que más de 2 millones de adolescentes en la nación consumieron este producto en 2017. El doctor Constantinos Farsalinos aclaró que no es para este público.
No son para los que nunca fuman, para las personas que nunca han fumado. El objetivo es sustituir el tabaquismo de los que fuman.
Pues explica que aunque es un producto significativamente menos nocivo que el cigarrillo convencional, sí puede crear adicción en nuevos consumidores, lo que revela cifras entregadas por la Oficina de Educación de la FDA.
Con la introducción de los cigarrillos electrónicos, ese universo se ha expandido para los 13.700.000 adolescentes que están expuestos a todos los productos de tabaco.
Y esto debido a la desinformación sobre los riesgos de usarlos. Por ello, el comisionado de la FDA resaltó la efectividad que han tenido campañas aplicadas.
La campaña de prevención a la juventud impidió que casi 350.000 adolescentes comenzaran a fumar cigarrillos electrónicos. La mitad de estos adolescentes podrían haberse convertido en fumadores.
La FDA además señaló que este esfuerzo continuará especialmente entre jóvenes de secundaria, que son quienes lideran la problemática. Por su parte, el médico señala que en América Latina las cifras de uso de este cigarrillo son más bajas o quizá menos cuantificables.
Algunos de estos países de América Latina tienen prohibido el uso de cigarrillos electrónicos. Ejemplos como Brasil y Uruguay, completamente prohibido.
Situación a la que se opone abiertamente, pues dice que esta es una alternativa útil para el control de la adicción, aunque apoya que debe tener más control sobre el cliente al que se le suministra. Juul, como una compañía productora ante la solicitud de pronunciamiento de La Voz de América, aclaró que su producto está destinado solo para fumadores adultos actuales y agrega: no podemos ser más enfáticos en este punto. Ningún usuario menor o que no consuma nicotina debería probar Juul. Actualmente en el mundo hay 15 países que prohíben su uso y 5 de ellos están en América Latina. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En segundos, inteligencia artificial a las aulas. Y las claves para encontrar agua en la luna.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 27 millones de dólares pagó la diócesis de Brooklyn a 4 víctimas de abuso sexual en lo que se considera una de las compensaciones más altas que debió abonar la Iglesia Católica desde que estalló el escándalo en Estados Unidos. Los afectados habrían sido víctimas de abusos por parte de un profesor laico de religión. Una escuela en Massachusetts está usando herramientas de inteligencia artificial de una empresa emergente que brinda a los salones de clase tecnología que ayuda a los maestros a mantener a los estudiantes interesados.
Para un alumno de Plymouth South Middle School en Massachusetts, aprender puede ser difícil debido a su autismo. Pero eso está cambiando ahora que su escuela ha introducido varias herramientas nuevas de inteligencia artificial como Spectrum en su clase, ayudando a las personas con discapacidades de aprendizaje.
Hace que el aprendizaje sea divertido, porque en aquel entonces, o cuando era pequeño y comenzaba la escuela primaria, no era un gran aficionado al aprendizaje. No me gustaba la escuela en absoluto, y luego cuando me convertí en parte por esto, cambié exactamente a lo contrario.
Actualmente está utilizando herramientas de una nueva empresa de Boston llamada Brain Power, que proporciona a las aulas tecnología y un conjunto de aplicaciones que ayudan a mantener a los estudiantes interesados. Google Glass es un dispositivo utilizado para ayudar a los estudiantes a mantener el contacto visual y mantenerse enfocados. La computadora se desliza sobre el ojo y puede proporcionar claves para ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes interacciones sociales.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo para comprender si los niños están concentrados y prestando atención, si están estresados, qué está pasando. Pero hay muchas personalidades, y en un día típico, además de intentar enseñar contenido, algunas de esas cosas se pierden.
Brain Power cree que la tecnología tiene el potencial para expandirse a otras áreas, incluida la detección de la reacción de la audiencia a nuevas películas o incluso pruebas médicas. Henry Llanos, Voz de América.
La compañía japonesa iSpace espera que su vehículo lunar desempeñe un papel crucial en la búsqueda de agua en el satélite natural de la Tierra, la Luna.
La tripulación del Apolo 17 fue el último grupo humano en poner pie en la Luna en 1972. Volver a colocar a los humanos en una superficie lunar está nuevamente en la agenda. El año pasado, el presidente Trump firmó una directiva que, según dijo, permitiría a los astronautas regresar a la Luna. Esperando jugar un papel está la compañía japonesa iSpace, desarrolladora de un rover lunar. Junto con su módulo de aterrizaje, iSpace dice que el cuerpo de fibra de carbono de bajo peso lo convierte en una herramienta más rentable para la exploración lunar.
Nuestro módulo de aterrizaje y el rover son muy livianos. La exploración espacial es muy costosa debido al combustible. Es como $1,200,000 por kilogramo. Creamos un módulo ligero y un módulo de aterrizaje liviano para que podamos reducir el costo.
Pesa solo 4 kilogramos, con celdas solares en cada lado, para proporcionar energía. El cuerpo está cubierto con plata y teflón, que permite que el calor se irradie al espacio, y el cuerpo es capaz de hacer frente a temperaturas desde 40 grados bajo cero a 100 grados centígrados. Utilizando cámaras a bordo, iSpace dice que su misión principal es ubicar los suministros de agua en la Luna para apoyar a futuras colonias humanas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una competencia de fútbol de estilo libre. Se trata del primer campeonato de este tipo en África, evento que atrajo la atención de participantes de más de 20 países del continente. El ganador recibió un premio en efectivo y un viaje todo pago a Reino Unido para realizar una presentación en el intermedio de la Premier League. Les informó Belén Mora.